Ah, gracias a Dios que podemos no solamente abrir nuestros ojos, respirar, darle gracias a Dios, sino reunirnos también y adorarle juntos. Y el día de hoy vamos a estar completando el capítulo 12. Así que te voy a pedir que me acompañes al capítulo 12. Vamos a estar leyendo desde el versículo 10 y hasta el versículo 20. Bueno, nos vamos a ir hasta el versículo 1 del capítulo 13, nada más para cerrar la idea. Y antes te voy a pedir que pongas tu celular en modo avión o apágalo, te va a durar más la batería, créeme. Pero vamos entonces a leer Génesis 12, verso 10, dice: Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán: Su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué me dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y la acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Amén. Oramos, Padre, te damos muchas gracias, Señor, esta mañana por tus bondades, por tu fidelidad. Señor, nuestra oración es para que, primero que nada, podamos estar enfocados en tu palabra. Queremos que tú hables, Señor, a nuestro corazón, que tu Espíritu Santo traiga convicción a nuestro corazón. Sabemos que tú eres el Dios Todopoderoso y cantábamos que tú eres fiel, Señor, tú no fallarás. Y a través de esta historia, Señora, permítenos abrir nuestros ojos también para ver esta certeza que tenemos en un Dios que es fiel, en un Dios que cumple sus promesas. Te damos gracias, Señor, y te pedimos para que todo afán, toda ansiedad, toda preocupación podamos ponerla en tus manos. Y Señor, estemos atentos, abiertos a lo que tú quieres decirnos en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, familia, si ponen por favor el título de esta porción que leímos se llama Cuando la fe es probada. Y estamos viendo del versículo 10 al 20 en el capítulo 12. Y lo dividimos en cuatro porciones muy sencillas. En el versículo 10 vamos a ver que las promesas no son una garantía contra los problemas. En la segunda parte, que va del verso 11 al 16, vamos a ver que las promesas son para usarse en medio de los problemas. En el versículo 17 vamos a ver que solo Dios asegura el cumplimiento de sus promesas. Y del 18 al 20 vamos a ver que las promesas de Dios se cumplen a pesar de nosotros. Ahora, si tú recuerdas, la semana pasada vimos que Abraham recibe esta promesa de parte de Dios. En realidad decíamos que era una promesa multifacética, hace diferentes promesas en un solo compromiso que Dios le dice a Abraham. El Señor le pide a Abraham en el versículo 1 del capítulo 12 que se vaya de su tierra, de su parentela, de la casa de su padre, a una tierra, dice, que te voy a mostrar. Y veíamos que Dios básicamente le estaba pidiendo a Abraham que abandonara toda su seguridad, todas las certezas que tenía, para salir en obediencia a Dios a un lugar que no conocía. Y decíamos que Dios no le dijo cuál era el lugar específicamente, simplemente le dijo: sal y yo te voy a mostrar cuál es ese lugar. Y dice allí en el versículo 2 también, le da la promesa: yo te estoy pidiendo que tú salgas y yo te estoy prometiendo que te voy a bendecir, voy a hacer de ti una nación grande, te voy a bendecir, voy a engrandecer tu nombre, vas a ser bendición, voy a bendecir a los que te bendigan, voy a maldecir a los que te maldigan, y en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. 7 aspectos de esta promesa. Ahora, decíamos que Abraham sale sin garantía visible, él sale creyendo a Dios, y vemos que el Señor lo lleva a esta tierra que es Canaán y le dice: esta es la tierra que te voy a dar, pero la tierra está habitada. Y decíamos la semana pasada que una de las cosas que teníamos que ver es que las promesas de Dios usualmente se dan en este contexto, en un contexto donde parecen imposibles. Y es el primer punto con el que empezamos el estudio hoy. Decía que las promesas no son una garantía contra los problemas, porque Dios le promete a Abraham una tierra, y cuando llega a esa tierra, no solamente está ocupada, sino que viene una hambruna. Y dice el versículo 10: hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Lo primero que nos dice es que después de que este tiene Abraham, tiene esta promesa de parte de Dios, la promesa es que le va a dar esta tierra para que la posea. Pero vemos ahora que no se puede quedar en la tierra porque hay una hambruna. Así que lo que vemos es que de entrada la promesa se convierte en un problema. La tierra que el Señor le está dando se convierte en un problema porque hay hambre. Ahora, Dios usa un patrón a lo largo de las Escrituras. Tú te vas a dar cuenta que hay un patrón recurrente que parece extraño humanamente hablando, pero que Dios usa para cumplir sus propósitos. Y es básicamente situaciones complicadas, situaciones complejas donde las promesas parecen imposibles, es lo que decíamos. Y en este caso no es la excepción. Lo vamos a ver con la promesa de que tenga hijos más adelante, siendo su esposa estéril. Lo vamos a ver con la promesa de entrar a la tierra cuando la tierra está ocupada. Lo vamos a ver en diferentes circunstancias. Pero es algo que tú y yo tenemos que ver. La Biblia nos lo muestra continuamente. Y si pones por favor el slide, el primero. Algo que aprendió Abraham a través de esta circunstancia rápidamente es que las promesas no son garantía contra los problemas. Dale por favor la siguiente. Joyce Baldwin, una comentarista, dice lo siguiente: ya en los primeros momentos de su experiencia espiritual, Abraham descubrió que estar en el lugar que Dios le había asignado no significaba estar exento del sufrimiento. Tal y como descubrió el salmista, la persona que declara su confianza en el Señor a veces parece ser objeto de dificultades, mientras que los impíos prosperan. ¿Se acuerda lo que dice el Salmo 73? El salmista está confundido porque dice: ¿por qué si yo estoy haciendo lo correcto no me va tan bien como a los malos, como a los perversos? Y él se cuestiona esto, y muchas veces en la vida cristiana lo que vamos a encontrar es eso, que a pesar de que tengamos promesas de parte de Dios, eso no significa que no vamos a tener problemas. Y como decíamos ahorita, usualmente es lo contrario. Dios se vale de problemas y circunstancias difíciles para cumplir sus propósitos. Extraño, definitivamente, para nosotros como seres humanos. Pero es algo que podemos ver a lo largo de las Escrituras, y donde Dios siempre muestra su fidelidad y su poder para con los suyos. Ahora, cuando estamos en situaciones difíciles, cuando estamos en circunstancias que son adversas, las promesas tienden a parecer frágiles o inciertas. Porque tendemos a pensar humanamente que si Dios nos promete algo, las cosas van a ser así. Debería de entregar rápidamente el resultado y sin complicaciones. Pero lo que vemos es todo lo contrario. Otra vez, cuando las promesas parecen inciertas, es cuando nosotros podemos ver la mano de Dios actuando en medio de circunstancias difíciles. Y quiero que pienses no solamente en Abraham. Quiero que veas cómo a lo largo de las Escrituras los hombres que han obedecido a Dios, aquellos que han confiado en Dios, se han enfrentado a estas circunstancias donde parecen imposible que las promesas se cumplan. Quiero que veas, de hecho, que el patrón usualmente es que después de una gran promesa vienen dificultades inmediatamente. Yo no sé si en tu vida te haya pasado, pero podemos ver, ¿se acuerdan a Elías? Cuando Dios le dice a Elías que va a haber sequía y que solamente por su mano va a llover de nuevo. Y luego Elías tiene esta experiencia en el libro de Reyes, Primera de Reyes capítulo 18, donde va contra los profetas de Baal y el Señor se manifiesta lanzando fuego del cielo y quemando su holocausto. Y entonces matan a los profetas de Baal. ¿Y qué es lo que sucede? En el capítulo 19 vemos una amenaza contra Elías. Y en los primeros cuatro versículos del capítulo 19 vemos a Elías pidiendo morir mejor. Después de haber visto el poder de Dios actuando. ¿Te acuerdas la experiencia de Jesús? En Marcos 1, verso 12, es impulsado al desierto y es tentado durante 40 días. ¿Cuál es la experiencia previa? Si tú vas unos versículos antes, es el bautizo de Jesús, la voz del Señor, del Padre, diciendo que se complace en su Hijo, el Espíritu Santo descendiendo sobre él. E inmediatamente después, 40 días en el desierto, siendo tentado por Satanás. ¿Se acuerda la experiencia de Pablo en 2 Corintios? En el capítulo 12, Pablo narra su experiencia siendo arrebatado al cielo para después recibir un aguijón en su carne y clamar al Señor que se lo quite. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que vamos a ver que a lo largo de la Biblia vamos a ver usualmente que este es el patrón de Dios. Dios da promesas a su pueblo, pero estas promesas no implican que los va a librar de los problemas. Los problemas siguen allí. Usualmente es lo que vemos. Y en este caso, cuando vemos a Abraham, lo que vemos aquí que está pasando hambre, y lo que hace Abraham ante esa necesidad es posiblemente lo que usualmente o con frecuencia tú y yo hacemos. Vemos la manera de resolverlo. Una de las cosas que tú y yo tenemos que aprender es que las dificultades precisamente son una manera en que tú y yo podemos acercarnos a Dios para ver qué es lo que Dios quiere hacer en medio de esa situación, en lugar de huir de la situación como tendemos a hacerlo. Porque la mayoría de nosotros lo que queremos es salir del problema, no ver que Dios se glorifique. Recuerda algo, las promesas que Dios ha dado tienen como objetivo último cumplir su plan y que Dios sea glorificado en ello. Las promesas que Dios nos da no son primariamente enfocadas en nosotros, en nuestro confort o en nuestra felicidad, sino en nuestro bien y en la gloria de Dios. Así que tenemos que ver en cada situación qué es lo que Dios quiere hacer. Y aquí lo que sucede es que vemos que Abraham toma una decisión. No vemos que consulte al Señor, no vemos que ore, no vemos que tome un tiempo para preguntarle al Señor qué es lo que quiere hacer, sino que lo que vemos es que en el versículo 11 dice que aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán su mujer es, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Toma una decisión y dice: ¿sabes qué? Nos vamos a ir a Egipto. No sabemos cómo es que él supo que en Egipto había alimento. No sabemos si en el camino, acuérdense que andaba como nómada, se encontró a otros nómadas que iban en caravana. ¿Y para dónde, no? Que van tantos, ¿no? Pues a Egipto, dice, allá hay alimento. Recuerda que más adelante Egipto va a ser importante en la historia del pueblo de Israel. Y recuerda que el pueblo de Israel está leyendo esto antes de entrar a la tierra prometida, después de salir de Egipto. Egipto, usualmente en el Antiguo Testamento, nunca es un buen lugar para que el pueblo de Israel vaya. Sin embargo, vemos que Abraham aquí desciende, otra vez no sabemos cómo, no vemos cómo tomó esta decisión, simplemente que va para Egipto, pero se da cuenta de algo. Dice que ya para entrar a Egipto, interesante, ¿no? No sé cuánto tiempo tenía casado, pero ya para entrar a Egipto, dice: ah, caray, Ahora que lo pienso, estás guapa. Le dice a su esposa, a Sai. Le dice, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y esas no son buenas noticias. Esas no son buenas noticias. Dice, porque vamos a entrar a Egipto. Los hombres de Egipto te van a ver. Van a decir, ese es el esposo de ella. Maten a ese y quédense con ella. Dice, me van a querer matar a mí. Y a ti te van a reservar la vida. Ahora, estamos en el punto 2. Y la idea aquí es que tú y yo aprendamos que las promesas son para usarse en medio de los problemas. No nos eximen de los problemas, pero son para que las usemos en medio de los problemas. Pero aquí Abraham se ve más práctico. Y Abraham dice, mira, ¿sabes qué? Este es un problema para mí. Es algo bueno para ti, pero no es algo bueno para mí. Entonces, ¿qué te parece si mejor dices que eres mi hermana? Dice en el verso 13, ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. ¿Qué te parece? Mira, no vas a decir que eres mi esposa, mejor llegas allá y que la gente piense que eres mi hermana. Tú di que yo soy tu hermano para que por causa tuya a mí me vaya bien. No sé si te suena o de alguna manera te da un flashback de Adán, pero él está poniendo a su esposa en riesgo para que a él le vaya bien y básicamente está cuidando su pellejo. Él está diciendo, ¿sabes qué? No quiero que me maten, mejor di que eres mi hermana. Ahora, recuerden que esa es una verdad a medias, porque Sarai era media hermana de Abraham. Era hija del mismo padre, pero de una madre diferente. Así se usaba. O sea, no es algo que Dios le agradara, pero esa es la realidad. Ahora, otra cosa que es interesante es que se estima que Sarai tenía aquí 65 años. Eso me causa conflicto, porque Abraham a los 65 años, su esposo tiene 65 años y se da cuenta que está guapa. Ahora, no había Botox, no había facelift ni nada de eso. Lo que dicen es que, considerando la longevidad que tenían, estaba en la flor de la edad todavía. Estaba a medio camino de sus 120, 130 años, pues. O simplemente los gustos eran diferentes, no sé. El punto es que dice, se da cuenta que es guapa y le dice, mira, vamos a hacer eso. Lo vamos a arreglar de manera práctica. Vamos a decir que eres mi hermana, lo cual no es completamente mentira. Así de que vamos a hacer eso, a ti te van a tratar bien y a mí me va a ir bien. Ahora, cuando entra en el verso 14 al 16, dice, y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Abraham había sido astuto pero infiel. Me refiero a que tenía razón. Dice que cuando llegaron la gente, los hombres, vieron la hermosura. Lo que no contaba es que Faraón tomaba sin pedir permiso. Y dice que no solamente los hombres del pueblo la vieron, sino que los oficiales, los príncipes de Faraón, la vieron, la alabaron y se la llevaron a casa de Faraón. ¿Se acuerdan el caso de David y Betsabé? Fue algo similar. David nomás dijo, tráiganmela al palacio. Y no pidieron permiso. Y lo mismo sucede aquí. Abraham, en su astucia, pensó que había previsto todos los escenarios, nada más que le iban a gritar cuñado, ¿no? Pero no pensó que llegando el faraón se la llevará al palacio. Una más para el harem. Así que vemos que el plan no sale del todo como Abraham había planeado, pero tampoco sale tan mal. Porque si tú lees el verso 16, dice, e hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Si lo pones en NTV, lo dice más evidente. Entonces el faraón le dio a Abraham muchos regalos a causa de ella: ovejas, cabras, ganados, asnos y asnas, siervos y siervas y camellos. Ahora, ¿ves a Abraham diciendo, no, regrésame mejor a mi hermana? No dice la Biblia. Simplemente dice, pues ni modo, se la llevaron, pero bueno, no me mataron y además me dieron todo esto. Tonto no era. Era infiel, era incrédulo, era mal esposo, pero tonto no. ¿Cuál es el punto aquí? El verdadero problema que vemos aquí no es la mentira de Abraham. El problema de Abraham es la incredulidad. Dios le había dicho que él iba a maldecir a los que lo maldijeran, que él iba a bendecir a los que lo bendijeran. Es decir, Dios le había dado una cláusula de protección, una cláusula de seguridad para él. Lo que pasa es que en medio del problema, como probablemente tú y yo con frecuencia lo hacemos, lo que vemos otra vez es cómo salimos del problema y no qué quiere hacer Dios en medio del problema. Abraham tenía la promesa de Dios. Dios le había asegurado la protección. Dios había dicho que iba a ser una gran nación. Ahora, pudiéramos decir que quizá Abraham, vamos a pensar bien, y Abraham dijo, no quiero que el plan de Dios se vaya a arruinar por causa de la hambruna. No quiero que muramos y no se cumpla el plan de Dios. Entonces, mejor vamos a Egipto y ayudamos a Dios y preservamos la vida para que se cumpla el propósito de Dios. ¿Has escuchado eso de que mucho ayuda al que no estorba? Génesis es algo que vamos a ver continuamente. ¿No pasa más adelante también con Sarai? Bueno, ya es Sara y Agar. Cuando dicen, pues yo soy estéril, pero aquí está mi sierva. Y Abraham dice, pues bueno, si tú quieres, pues entonces tiene un hijo con la sierva. ¿Por qué? Porque quiere que se cumpla la promesa. No vemos después con Rebeca, lo vemos con Jacob, lo vamos a ver continuamente como un patrón en el libro de Génesis. Los seres humanos intentando ayudar a Dios para cumplir sus planes. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que Dios siempre lleva a cabo sus planes a pesar de que los seres humanos nos convertimos en un estorbo continuamente. Yo no sé cómo tomes tú tus decisiones cuando estás en problemas. Yo no sé si tú como Abraham buscas la salida rápida del problema o si tú realmente buscas que Dios cumpla su propósito y que tú puedas ser edificado en medio del problema. Una de las cosas es que a través de los problemas tú y yo somos fortalecidos en nuestra fe. De hecho, si pones por favor el otro slide, Richard Phillips es un comentarista también, él dice, una de las grandes ventajas de una vida regida por la lectura diaria de la Biblia y la oración constante es la fe que nos infunde ante la penuria y el miedo. La diferencia para el creyente radica en la distinción fundamental entre la pregunta, ¿cómo debo confiar en Dios en esta prueba? Y ¿cómo puedo salir yo mismo de este apuro? Yo no sé cuál sea la pregunta que tú te hagas, pero tú y yo somos llamados a que en medio de la prueba preguntemos a Dios, ¿cómo puedo confiar? No hay manera que tú conozcas a Dios en sus múltiples facetas si no es a través de las diferentes circunstancias. Me refiero, no puedes conocer a Dios como tu proveedor si nunca has pasado necesidad. No puedes confiar en Dios como tu sostén o como tu fortaleza si no has pasado por tiempos de debilidad. No puedes decir que Dios es tu proveedor en todas las cosas, sino solamente a través de los tiempos de escasez. Y la pregunta en cada circunstancia no es cómo salgo de esta yo mismo, sino cómo debo confiar en Dios en esta prueba. Otra vez es un patrón atípico porque los seres humanos no buscamos pasar por circunstancias difíciles. Porque en nuestra mente, el hecho de que Dios sea nuestro Dios y que Dios nos dé problemas, en nuestra mente el deseo es: no quiero pasar por problemas. Pero la realidad es que tarde o temprano todos pasamos por problemas, mayormente otra vez cuando tenemos las promesas de Dios. Y eso es lo que vamos a ver. Así que Abraham tenía la promesa, pero Abraham no usó la promesa. Abraham usó su ingenio. Y tú y yo podemos estar en el mismo caso. Cuando llegan los problemas, tú y yo podemos correr a nuestros conocidos, tú y yo podemos hacer uso incluso no de verdades a medias, sino de mentiras completas. Podemos hacer uso de métodos que no son lícitos porque pensamos que el fin justifica los medios. Pero la realidad es que no es así. El fin nunca justifica los medios. En este caso, como decía Abraham, su problema principal no fue las medias verdades que estaba diciendo, el abandono de su esposa, el ponerla en riesgo. El problema profundo en su corazón era su incredulidad a las promesas que Dios le había dado. Lo que vamos a ver en el tercer punto, en el verso 17, es que solo Dios asegura el cumplimiento de sus promesas. Porque lo que vemos aquí, en el verso 17, dice: mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Y quiero que pienses esto, porque Abraham estaba acomodado. Abraham estaba disfrutando de la bendición de Dios. Él había obtenido de manera incorrecta, pero él lo veía como bendición. Y yo no sé cuántos de nosotros de repente nos pasa eso, que sabemos que estamos haciendo algo incorrecto. Me aventó una transita por acá y luego digo: el Señor me ha bendecido enormemente. Cuando tú obtienes las cosas de manera ilícita, no puedes hablar de que está, es la bendición de Dios. Cuando tú te estás brincando las trancas para obtener tus propósitos, para salir de tus broncas, no puedes decir que es la bendición de Dios. Aquí Abraham no estaba mortificado, por lo menos no lo tenemos en el texto, y es Dios el que interviene. Dice el verso 17: mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Vemos que Dios toma la iniciativa y es Dios quien va y hiere, dice, a Faraón y a su casa con grandes plagas. Ahora te pregunto, ¿esta intervención te hace recordar algo? Más adelante, el pueblo de, en aquel entonces va a ser la casa de Jacob, de Israel, va a descender nuevamente a Egipto por una hambruna y el pueblo va a ser tomado como esclavo y Dios va a intervenir por medio de plagas para liberar al pueblo de Egipto. Así de que puedes ver de alguna manera una imagen de lo que va a experimentar también el pueblo de Israel más adelante. Pero lo que vemos aquí es que Dios en su fidelidad es el que interviene. Ahora, no sabemos exactamente cómo supo Faraón, pero dice ahí que Dios lo hirió con grandes plagas. No sabemos, no se nos da más detalle, pero lo que sí vemos es que Dios intervino de una manera evidente. Ahora, ¿qué sucede? Faraón se da cuenta, no sabemos cómo, y entonces en el verso 18, Faraón llama a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Y yo no sé qué cosa puede ser peor que un pagano esté corrigiendo al hombre de las promesas, al hombre que Dios escogió para darle las promesas de ser bendición a todas las familias de la tierra. Faraón se da cuenta de que algo está mal y va y le dice: ¿por qué me engañaste? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué no me declaraste? Y luego les dice: ¿por qué me dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora, no sabemos, porque el texto no nos dice, pero algunos dicen: oye, ¿y se acostó con ella? ¿No se acostó con ella? El texto no lo dice. Aparentemente no alcanzó a llegar, no, tenía un turno muy largo en el harem, no sabemos cuántos, pero aparentemente no sucedió. Pero le dice: ¿por qué me pusiste en ocasión de tomarla, siendo tu esposa? El faraón tuvo más condenación, fue redarguido, mientras Abraham estaba a todo dar en su casa disfrutando de la bendición de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Dice el verso 19: ¿por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Y luego dice el versículo 1 del capítulo 13: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con Lot. Ahora quiero que veas dos cosas. Primero, lo que te decía ahorita: las promesas de Dios se cumplen a pesar de nosotros, porque Abraham no estaba ayudando en lo más mínimo. Abraham no estaba propiciando que la promesa de Dios se cumpliera con su actitud. Él no estaba siendo obediente. Como decíamos ahorita, él tenía las promesas, pero él no usó las promesas. Si pones el siguiente slide, por favor. Dice: la mayoría de nosotros hemos pasado por eso, al igual que Abraham. Contamos con las promesas de Dios, pero no las aplicamos a nuestras circunstancias. No se trata de una falta de conocimiento. Conocemos las promesas y las garantías, simplemente no aplicamos lo que sabemos a la situación en la que nos encontramos. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces decimos: a lo mejor se tarda, a lo mejor nunca pasa. Abraham tenía la promesa, la seguridad de parte de Dios, y él no lo hizo, más bien engañó. Dale la siguiente, por favor. Y el engaño de Abraham, dice, este engaño no fue un acto de fe. Abraham vivía como si el Dios que le había hablado en Ur, que le había prometido aquellas increíbles bendiciones personales y universales, no existiera. Dios no llevaba las riendas, era Abraham quien lo hacía, y es más, estaba utilizando una mentira para promover la obra de Dios. Familia, yo no sé otra vez cómo tomes tú las decisiones. Yo no sé qué es lo que tú haces cuando estás en medio de las circunstancias difíciles. Todos podemos hacer uso de la astucia, de la mentira, de los conocidos, artimañas, pero eso no significa que es la bendición de Dios. O, como tú y yo estamos llamados a obedecer y a confiar y a esperar. Dice que por la fe, por la paciencia, es que obtenemos las promesas de Dios. Abraham falló. Abraham no usó la promesa. Abraham mintió. Sin embargo, quiero que veas cómo Dios cumple sus propósitos. Si tú te vas, otra vez regresas al versículo 20, dice: ¿qué es lo que hizo Faraón cuando se dio cuenta del engaño? Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Eso es importante. Faraón se da cuenta y le dice: Abraham, ¿por qué me engañaste? Me pusiste en una situación complicada porque no me dijiste que era tu esposa. ¿Sabes qué? Ponle. Y Abraham dijo: chivo brincado, chivo quedado, dijo, y agarró y se llevó todo lo que Faraón le había dado. Faraón no le pidió las cosas, y Abraham salió bien carguero de Egipto, ahora sí que de gorra, gracias a su esposa. Dios permitió que saliera Abraham y que su plan no fuera puesto en riesgo. ¿Por la fidelidad de Abraham? No, por su fidelidad. Dios fue el que intervino para guardar su plan, y Él es la garantía de las promesas. Dios es la garantía de las promesas, y Él lo que hizo es que saca a Abraham. Ahora, yo no sé cómo se sentiría Abraham, no se nos dice explícitamente, pero si tú te fijas en el capítulo 13, quiero que veas el versículo 2. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes en su tienda, entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Eso lo vamos a ver la siguiente semana. Pero quiero que veas esto. Dios en su fidelidad y en su gracia permitió que Abraham saliera, y saliera bien cargado. Pero no solamente eso, quiero que veas esta parte. Dios no solamente actuó para que su plan se llevara a cabo, preservó la vida de Abraham y de Sarai como lo había prometido. Y no vemos a Abraham así como, pues ya la regué, pues ya arruiné el plan, ya no hay para mí esperanza. No, lo que vemos es que él sale riquísimo, va y regresa al lugar donde había puesto el altar. ¿De qué nos habla esto? De que la historia en la Biblia, y me encanta porque lo vamos a ver, este caso, por ejemplo, con Sarai. Sarai, yo creo que es la mujer que tuvo más despedidas de soltera en Génesis, porque después lo vuelve a hacer Abraham. La vuelve a entregar a otro rey, en otra ciudad. Pero lo que vamos a ver es el patrón continuamente de los hombres de Dios equivocándose. Y eso me encanta porque la Biblia no tiene filtro. Nos muestra a los hombres con sus defectos y con sus errores. Y lo que vemos a través de eso es que ellos eran hombres falibles como tú y como yo. No eran hombres especiales, eran hombres como tú y como yo. Pero Dios es el que es fiel, Dios es el que muestra gracia vez tras vez. Y en este caso, aunque Abraham falla miserablemente, Dios no dice, ¿sabes qué? Ya me di por vencido contigo, voy a quitar la promesa y se la voy a dar a otro que sea mejor que tú. No, Dios cumple su promesa, Dios lo recibe en su gracia y Dios lo guarda como le había dicho. Y sabes que eso me anima muchísimo. Yo no sé a ti, pero saber que por más que estorbemos a Dios, no podemos impedir que sus planes se cumplan, me da muchísima paz. Porque puedo descansar en la certeza de que aunque yo no sea perfecto, aunque yo no sea el hombre con la fe más fuerte que pueda haber, puedo descansar en que el Dios que promete es lo suficientemente poderoso para que a pesar de mí las promesas se cumplan. Y eso debe de animarnos a todos. Porque pasa lo mismo con tu vida como cristiano. Cristiano dije, no cristino, ¿no? Como cristiano. Vas a darte cuenta que vez tras vez vas a tropezar, vas a fallar, te vas a quedar corto de lo que Dios manda, pero Dios está allí mostrando gracia tras gracia tras gracia, porque Él es fiel, porque Él se ha comprometido, no porque nosotros seamos comprometidos. Como iglesia, familia, me refiero no solamente a Horizonte, sino a la iglesia en general. Tú puedes ver cristianos y desanimarte, puedes ver a la iglesia en general y desanimarte, pero la iglesia sigue porque el que la edifica es fiel, no porque la iglesia sea fiel. Es Dios quien cumple sus promesas vez tras vez. Así que vemos dos cosas. Una, que tú y yo tenemos que aprender es que a través de la prueba nuestra fe también se fortalece, y eso es lo que Dios quiere. De hecho, si pones, por favor, la última. A través de su vivencia, Abraham no solamente ganó riqueza. Dale la siguiente. El Señor trajo de vuelta a Abraham a Canaán, enriqueciéndolo no solo con asnos, siervos y camellos, sino también con una importante lección de frente al miedo. Dios también te ayudará a superar las dolorosas pruebas que te pone para probar tu fe. A través de estas pruebas descubrirás su misericordia, incluso para con los creyentes vacilantes, y llegarás a confiar en Él por su gracia cada vez más. Y ese es el punto. Es a través de las pruebas que tú y yo aprendemos a confiar en Dios. Sales de una y dices: Dios me sacó de esta porque yo no podía. Y viene la siguiente y tú tienes más confianza porque sabes el carácter que Dios tiene. Y pasas por otra prueba y tu fe se va fortaleciendo en la confianza de que Dios es fiel para cumplir lo que Él promete. Esa fue la mayor riqueza que Abraham se llevó. A lo mejor no lo vio en ese momento, pero eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Es que tú y yo aprendamos a confiar. Y la segunda, que es importante para que tengas esperanza: a pesar de ti y de tus fallos, Dios va a seguir adelante y no va a retirar su gracia. No importa cuántas veces tropecemos, Dios sigue mostrando gracia a su pueblo. No porque somos fieles nosotros, sino porque Él es fiel. Amén. Te voy a invitar a que te pongas de pie. La promesa fue para todos los que tienen la fe de Abraham. Dios muestra su gracia y Dios da sus promesas, no para todo el mundo, sino para los que creen. Aquellos, dice, que tienen la misma fe de Abraham, que son los hijos de Abraham. Así que te voy a pedir que, si tú no has creído lo que Jesús hizo por ti, hoy es un buen día para que lo medites en tu corazón, para que el Señor traiga convicción a tu vida y puedas creer. Porque Jesús es el pago de tus pecados y los míos. Porque todos estamos necesitados de un Salvador. Dios en su fidelidad, Dios en su amor, envió a su Hijo para que tú y yo fuéramos perdonados y para que, poniendo nuestra confianza en Jesús, tú y yo tuviéramos vida eterna, tú y yo fuéramos parte de su familia, tú y yo fuéramos parte de los hijos de Abraham. La bendición prometida a Abraham nos alcanza por medio de Jesús. Así que vamos a orar. Padre, te pedimos primero que nada por aquellas personas que quizá no han experimentado tu perdón, tu salvación, tu gracia, para que este día, Señor, ellos puedan descansar en la paz, el perdón y la vida eterna que solamente vienen a través de Jesús. Que ellos puedan ver su necesidad, que ellos puedan ver que todos los seres humanos estamos necesitados, porque todos los seres humanos pecamos. Que ellos puedan ver su necesidad y acercarse a Jesús. Que ellos puedan creer que Jesús murió en nuestro lugar para pagar nuestra deuda, para que ahora nosotros podamos ser reconciliados contigo, Dios, por medio de la obra de Jesús. Señor, y como hijos tuyos, te pedimos para que nos des la actitud correcta en medio de la prueba, para que podamos echar mano de las promesas, para que podamos descansar en la confianza de que tú eres fiel y todopoderoso, que tú, Señor, llevas tus planes y tus propósitos a cumplimiento completo, aún a pesar de nosotros, Señor. Y que podamos descansar sabiendo que los errores están permitidos. Señor, que tú no nos desechas porque fallamos, sino que tú nos muestras gracia sobre gracia sobre gracia, Señor. No porque seamos fieles, sino porque tú eres fiel. Y que en eso, Señor, podamos encontrar el descanso y la paz. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.